Vamos a presentar a la doctora Norma Yatzer, que la tenemos en línea. Ella es jueza de la Segunda Cámara del Trabajo. Ayer te lo contábamos cuando el gobernador de la provincia anunciaba su designación, el envío de su pliego al Senado para ocupar el lugar que deja vacante, o va a dejar vacante el doctor Pedro Llorente en febrero del año que viene. Y además decíamos que es la presidenta de la Asociación de Magistrados de Mendoza. Doctora Yatzer, un gusto. Marcelo Torres la saluda aquí en LB. ¿Cómo está usted? Buen día.
Buenos días, Marcelo. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo está usted? Muy bien.
Bueno, muy bien. Muchas gracias por atendernos. ¿Está contenta? Cuéntenos.
Sí, muy contenta. Sorprendida todavía. Pero bien. Me parece que todavía uno tiene que tomar un poquito de conciencia,
claro,
¿no?
Claro. ¿En qué momento tomaron contacto con usted, doctora? ¿Nos puede contar un poquito de la cocina, de toda esa intimidad? ¿Cómo se dio su designación? ¿Cómo fue que la aceptó?
A ver, esta semana, el día lunes, me llamaron y me propusieron, me dijeron que si yo estaba dispuesta y bueno, si bien había salido mi nombre en algunos medios, eso mismo había pasado hacía como 4 años, la verdad que yo uno no sabe y no tiene, hasta que no la llaman, a mí nadie me había comunicado nada, de modo que el día lunes me enteré y bueno, y ahí obviamente para mí es un honor, es cabeza de poder, es estar... la verdad que en el máximo órgano del Poder Judicial,
claro.
Me llena de orgullo, ¿no? Y de responsabilidad, y es un desafío enorme, porque yo llevo casi 18 años en la Cámara y uno está habituado y uno lo maneja, y bueno, uno tiene ya aceitado,
claro,
¿no?, sus tareas. Pero esto, si se da, va a constituir un desafío muy importante, ¿no?
Para cualquier abogado, así como para un político, hemos hablado a lo largo también de nuestra carrera con muchos políticos, imagínense, la mayoría, un 99%, aspira, si es en Mendoza, a gobernar la provincia, el máximo honor. Si tiene carrera nacional, ¿quién no?, a presidir la nación, convertirse en presidente, casi como el sueño del pibe de cualquier político. ¿Pasa lo mismo en el ámbito de la justicia, doctora, o en el ámbito del derecho? Es decir, llegar a la Corte o a la Suprema Corte de Justicia, ¿es un objetivo, es un sueño, es un fin a perseguir en algún momento de la carrera?
No sé si será un fin a perseguir. Bueno, el abogado litigante y que le gusta la calle, el manejo independiente y demás, creo que no aspira a estar dentro del Poder Judicial y resolver. Hay abogados que tienen en su formación de un lado y del otro del mostrador, ¿no? Ah. Por la parte actora o por la parte demandada, y ese es realmente su objetivo, sus ganas. Estar dentro del Poder Judicial, por allí a lo mejor es un objetivo que uno se lo puede plantear, pero como llegar a la Corte no depende de uno, porque uno para ingresar uno se somete al Consejo de la Magistratura y rinde un examen escrito y pasa el oral y después, bueno, viene el Consejo que arma la terna. Es decir, es otro camino.
Sí.
Entonces, por allí, a lo mejor, en algunos que son jueces de primera instancia, el objetivo o el sueño es llegar a ser camarista.
Claro.
Y llegar a la Corte o pensar en la Corte, uno lo ve como un sueño a lo mejor muy lejano.
Muy lejano.
Todos se lo plantean, ¿no?
¿Sabe qué me sorprendió en lo personal? Ya vamos a seguir hablando con el Jorge de cuestiones más técnicas y también políticas, pero en lo personal, cuando hice las consultas ayer para escribir algo y compartirlo aquí en un rato con nuestros oyentes, el nivel de unanimidad respecto de su figura, es decir, usted ha cerrado grietas, en principio por ahora, ¿no? Todo el mundo consultado, tanto un ala como del otro y de diferentes colores políticos, dice, era lo mejor que podía designar Cornejo, incluso le dicen las personas críticas, ¿no?, a Cornejo. ¿Cómo se siente usted de recibir ese apoyo así generalizado?
Y para mí realmente me llena el alma, ¿no? He recibido, es cierto, felicitaciones y mensajes de todos lados. Ajá. Yo soy muy respetuosa de los pensamientos que podamos tener cada uno, de los criterios. Me parece que en el disenso uno puede sumar desde el consenso. Uh-huh. Uno puede tener distintos criterios a la hora de resolver. Y eso no impide que uno pueda seguir trabajando.
Claro.
Yo estoy en una cámara, y en la cámara nosotros hoy podemos resolver en forma unipersonal. Antes, claro, de la reforma eran todas nuestras causas colegiadas. Ajá. Y había que sentarse a discutir y a tener las posturas.
Intercambiar criterios.
Y a veces, uh-huh, claro, uh-huh, intercambiar. Y a veces uno llega al consenso y a veces no.
Exacto.
Y en esto uno tiene la disidencia y no pasa nada. Es decir, uno tiene que seguir trabajando para que en el disenso uno pueda crecer, pueda tener, claro, la mirada distinta y el respeto.
Uno, si me permite, se enriquece, ¿no? Uno,
absolutamente.
Y la honestidad me parece también que es fundamental. Ser honesto, ¿no? Intelectualmente, por supuesto, pero como persona cuando se está discutiendo, porque se está decidiendo sobre personas también, ¿no? Además de que hay un marco normativo, el criterio, en el caso de ustedes, que es clave, el funcionamiento, el accionar, el rol que cumplen en la sociedad, bueno, es muy importante estar lúcido y tener un buen criterio.
Bueno, yo creo que eso es fundamental, ¿no?
Claro.
Que cuando uno resuelva, tiene que resolver con convicción.
Claro.
Yo siempre digo, ustedes saben, yo tengo una pequeña formación o deformación que siempre todo lo llevo al derecho constitucional. Uh-huh. El Poder Judicial, en tanto es cabeza de poder y en esta división de la República, y soy una defensora a ultranza de la independencia del Poder Judicial, de los tres poderes, el Poder Judicial es el que nos reasegura los derechos individuales al ciudadano. Uh-huh. Es decir, que es muy importante, es un poder,
claro,
importante dentro de esta triada. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos en nuestras manos resolver el conflicto.
Sí, 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 está claro, está claro.
Norma, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand.
Hola, Jorge, buen día.
Buen día. Ya, entrando un poquito más al barro del día a día de lo que implica el trabajo de la Corte, la Corte, más allá de lo netamente jurídico, también juega un papel político importante, porque sus fallos tienen trascendencia. ¿Cómo toma hoy la camarista laboral, que todavía no es jueza de la Corte, las críticas que el Ejecutivo le hace a los fallos de la Corte o a algún miembro determinado?
A ver.
O la presidenta de la Asociación de Magistrados, vamos por ahí también.
Bueno, a ver, esto es parte, me parece, que del juego político. Uh-huh. Y bien usted dice que el órgano, el Poder Judicial, en su cabeza, es un órgano político, claramente. Uh-huh. Y me parece que también es un juego, en la democracia también esto es un juego, ¿no? No se entienda juego, un juego
lúdico,
político.
No, está bien, sí, sí.
Obviamente. Uh-huh. Y esto es como el juego de los poderes y tratar de tirar un poco para saber hasta dónde y demás, pero el tribunal, en los fallos que pueden ser más políticos, también tiene que fallar con la ley. ¿Eh? Uh-huh. Nosotros tenemos como un corset que a veces se ajusta más y a veces se desajusta, pero nosotros tenemos que fallar conforme la prueba que tenemos y el derecho, que todos sabemos que pueden haber posturas más flexibles y posturas más rígidas.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, cuando hay algún chisporroteo en relación a algún ministro o algún fallo, también están los resortes para poder judiciales para poder rebatir esto y seguir avanzando, ¿sí?
¿Cómo se lleva con
que no todo? Sí.
Perdón.
No, está bien. Diga.
¿Cómo se lleva usted con la política partidaria? Ayer Cornejo dijo, fue uno de los títulos incluso de nuestro diario El Sol, no habría ningún problema que un integrante de la Corte tuviera pertenencia partidaria. ¿Cómo es su caso? A ver, cuéntenos, usted militó en la Franja Morada, es radical de origen, dejó de militar, se alejó de la política.
A ver, yo cuando ingresé a la facultad, era muy jovencita. Después, en el año 83, por suerte, volvimos a la democracia.
Claro.
¿Y qué joven no se volcó por alguna inclinación partidaria?
Claro, claro.
En casa no, no eran partidarios, no tenían ninguna inclinación, digamos. Y bueno, yo vi todo, porque como buena curiosa fui en los distintos partidos políticos y la verdad que me consideré que tenía más compatibilidad con la Unión Cívica Radical. Me afilié, pinté paredes. No estuve en la Franja Morada porque yo estaba en una universidad privada. La universidad privada teníamos restricciones en esa época. Todavía estábamos recién saliendo, entonces había una asociación que era de derecho, que era conformamos el MERU, el Movimiento Estudiantil Reformista Universitario.
Exacto.
Que yo recuerdo que en esa se conformaba por radicales, por justicialistas. Éramos una linda mezcla. Eso yo creo que a mí me fortalece en la en esto de conocer también lo partidario. Tuve un tiempo, decidí recibirme porque esto llevaba tiempo, me fui a Córdoba, dejé de militar absolutamente, fueron 2 o 3 años, diría yo, y cuando decidí ingresar a la justicia, yo renuncié a la afiliación, nunca más participé de nada, nunca tuve un cargo partidario, ¿no? Un cargo político, siempre fui técnica y pasé todos los gobiernos,
Sí.
Desde que me recibí en la asesoría, defendía los intereses del Estado, ¿no?
Claro, claro. ¿En qué le va a cambiar o cree usted que le puede cambiar la vida, su presencia en la Corte a los mendocinos, si es que se la va a cambiar? ¿Y qué le está faltando a la justicia provincial? Son dos preguntas, doctora.
A ver, la primera, ¿qué creo que puedo cambiar? Bueno, yo tengo muchas ganas de trabajar, de seguir trabajando como lo vengo haciendo hasta ahora, si no hubiera tomado la decisión de aceptar esta propuesta, que obviamente todavía no termina el proceso. Creo que se tienen que profundizar varios cambios que ya se empezaron a dar en este Poder Judicial. La digitalización, la oralidad es muy importante para acercar al magistrado al ciudadano. Nos veían, yo cuando litigaba, 17 años que he litigado, yo no le conocía la cara al juez. Esto es una realidad.
Claro.
Uno no se la conocía, en cambio nosotros tenemos apenas, al menos en las cámaras laborales y en lo civil también, porque tenemos un proceso ahí paralelo, de encontrarnos con las partes apenas se traba la litis, demanda, contestación, se traba la litis, conocemos a las partes, a las partes, y podemos hablar con ellas, y esto no significa preopinar. Entonces, estos cambios que se han empezado a dar, hay que seguir profundizándolos. Esto requiere un alto compromiso de la magistratura, en todos los niveles, ¿no?
Para que le falta una pregunta más por responder. ¿Qué le falta a la justicia, según usted?
Y a la justicia, a lo mejor en esto
debe alguna carencia, alguna falencia. Hoy,
y seguir profundizando en las conciliaciones, en la mediación. Miren, no todo tiene que llegar a la justicia. No puede ser que nosotros
la política llegue a la justicia, resolver en tuertos políticos.
También, pero miren, dos cuestiones claves. En la justicia laboral, la OCL. A nosotros esto nos ha permitido un alto nivel de conciliación y que pasen causas que sean más importantes, pese a que también la superintendencia con las comisiones médicas es un trámite obligatorio, siguen llegando, goteando causas con incapacidades muy pequeñitas que yo insto siempre a la conciliación. Esto también se va a dar en la Oficina de Conciliación Civil. Claro. Tenemos que manejar la conciliación y la mediación los jueces. Tenemos que sentarnos a ver esto porque le solucionamos el conflicto a la población, al ciudadano. Claro, le sacamos esto de que tenga que estar litigando, que por suerte hoy el tiempo del proceso se redujo considerablemente. Y déjenme decirles que estuve en un congreso hace muy poquito y cuando yo llevaba los avances, siempre llevo alguna ponencia y les contaba qué eran los avances o qué veía yo de la reforma del Código Procesal Laboral, los tiempos en el proceso laboral, desde cuando yo litigaba a hoy, es terrible cómo se han para mejor y darle una solución al problema. ¿Sí?
Doctora, dos últimas mías. Una es política, la otra es técnica. La política a ver, José Valerio dice que una de las claves para ser juez de la Corte, cuando uno es nombrado, ya es aprender a decir que no. Quería saber si coincide con eso. Y la otra, que es mucho más técnica, si entiende que su presencia tal vez en la Corte pueda colaborar para una reforma profunda en materia de justicia laboral.
A ver, a lo primero, sé decir que no bastantes veces. A lo mejor uno tiene que también en el no que sea con fundamento. Claro. Uno tiene que fundamentar las razones del no, como las del sí y como las del no. Y respecto al cambio en la Corte, ahora recuerden que la Corte, las causas se sortean, ¿sí? Entonces vamos a tener estas diferencias o estos distingos o cambios de criterio, y cuando sean cuestiones realmente importantes, para eso están los plenos.
Está el pleno.
Pero digo, por ejemplo, tanto en su primera gestión como ahora, Alfredo Cornejo encabezó cambios bastante importantes en materia procesal penal, en materia procesal civil. Si no cree que también es el momento, y siempre fue acompañado de algún modo por algún ministro de la Corte especializado en el tema, si tal vez no sea la puerta de entrada para empezar a hacer cambios desde ese punto de vista.
A ver, en la justicia laboral los cambios ya vinieron. Vinieron de la mano de la reforma del Código Procesal. Yo creo que nos puso... A ver, todos los cambios son resistidos, ¿no? En esto seguramente coincidimos. Claro. Todos los cambios se resisten y hay planteos, pero a que se va caminando en la reforma, uno se va también acomodando, y esa resistencia, recuerdo las notificaciones electrónicas, recuerdo pasar del expediente de papel a esto, a que los profesionales no vengan y tenían el síndrome de abstinencia por no venir a las cámaras del trabajo, eso lo he escuchado yo, y de poder ver sus listas desde su celular o desde su computadora. En la justicia laboral creo que estos cambios se dieron y que se pueden seguir mejorando, esto sin duda, siempre claro. podemos
ahora
mejorar.
Pero por sí o por no, doctora, porque me parece que lo de fondo es esto. ¿Es partidario usted de una reforma laboral como la que se viene reclamando desde tiempo atrás? ¿De esa que resisten los sindicatos, básicamente, las corporaciones sindicales?
Creo que la ley de contrato de trabajo es una ley que necesitaba y necesita reformas. Es del año 74, es una ley muy vieja. Recuerden que nosotros, pese a que la Constitución, en el viejo 67, inciso 11, 75 ahora, dentro de las atribuciones del Poder Legislativo era la de dictar el Código Laboral.
Claro.
Nunca, desde 1853, nunca se dictó el Código Laboral. Nuestra legislación es absolutamente dispersa. Teníamos una ley hoy derogada, como fue la 24013, la Ley Nacional de Empleos, que establecía una serie de multas. Esa ley, cuando fue dictada, no quiero equivocarme, pero teníamos un nivel de desocupación de entre el 8 y el 10%.
Claro. Uh-huh.
30 años después, esta ley no regularizó. El objetivo de la norma no se cumplió.
Uh-huh.
No
todo
se cumplió.
Dicho.
Claro que esto es macro, claro que hay que modificar la política de empleo nacional. Nosotros tenemos generaciones de gente que no conoce la cultura del trabajo y esto es muy triste,
muy triste. Muy claro, doctora. Muchas gracias por atendernos, por dedicarnos estos 25 minutos. Gracias. ¿Eh? Muchas gracias.
Gracias, Marcelo y Jorge. Gracias.
Muy amable.
Un placer. Adiós.
Igualmente. Bueno, conociendo a la nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia, casi ya virtual integrante de la Corte mendocina.
Sí.